Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy nos queremos explorar una sospecha más que una afirmación propiamente dicha. Y esta sospecha es la posibilidad de que este caso de la señora Sara Coday y el señor Fernandini sea un psicosocial. Un psicosocial puede tener muchas facetas. El psicosocial clásico, tal como lo entendemos en Lima, no es inventado en las oficinas de un servicio de inteligencia con el fin de distraer de algo que incomoda al gobierno que ese servicio sirve y lanzado a la calle a través de los medios para que sea la curiosidad del público la que se encargue de distraer de temas incómodos para el gobierno. Esto es más o menos. Y quizá el ejemplo clásico es la Virgen que llora en una iglesia del Callao, ¿no? Pero puede ser tan inocente como programar un partido de fútbol, ¿no? En un día en que va a haber una gran movilización social, lo que sé. Y entonces la sospecha va por dos lados. Yo tengo por lo menos una sospecha dura. La sospecha dura sería, esto ha sido fabricado, estas dos personas, alguien ha detectado hábilmente su potencial distractivo, el interés que persiguen estas cosas, y esto sería el psicosocial duro. Y por otro lado, la posibilidad de un psicosocial blando, en el sentido que nadie lo ha inventado, simplemente apareció ahí, demostró ser muy atractivo, muy interesante, y entonces comienza a ser utilizado por los medios, por algunos medios, y alentado de alguna manera desde el gobierno, desde el Poder Judicial, o yo qué sé. ¿Por qué todas estas sospechas? Básicamente, y ahí termino, porque no puede ser que un caso tan menor en relación a lo que sucede en el Perú en términos de delincuencia, dinero que circula, economía ilegal, etcétera, capture tanta atención, se robe las primeras planas, los horarios estelares, los comentarios. Es decir, hemos vivido un mes inmersos en esto. Y esto de alguna manera ha coincidido, pues, con esta segunda oleada de protestas. Y así nadie lo inventara, la oleada de protestas ha tenido, pues, la mala suerte de encontrarse con esta pareja de operadores que se ha llevado gran parte de la publicidad. ¿Ustedes comparten esta especie de pre-paranoia en la que algunas personas se mueven? Por ejemplo, yo.
Sí. Antes de que hable Augusto, Mirko, en verdad, a mí sí me parece que es un caso importante, ¿eh? Y tal como lo ha calificado la ministra de Vivienda, Pérez de Cuellar, es emblemático. Porque pasan dos cosas, ¿no? O sea, es un, si de acuerdo a tu definición, sería un psicosocial blando porque es una situación que existe. Se dio y que evidentemente está teniendo una cobertura mayor a la que uno podría pensar que se merece, pero porque en verdad es una situación muy sui generis, ¿no? O sea, primero, se trata de corrupción en el fondo Mi Vivienda, que es el fondo que sirve en el Perú para darle a la gente que no tiene muchas posibilidades una casa, el famoso tema de la vivienda popular. Dos, prueba que así como existió el Club de la Construcción, que estaba más vinculado con el poder de un cierto grupo empresarial, también existía el clubcito de la corrupción, de la construcción a nivel de lo que es la vivienda social, en todo este grupo de gente que esta señora Coday manejaba, porque ella determinaba quién entraba, quién salía, cuánto pagaba para que se generen nuevas prebendas, etcétera. Entonces ahí tienes una situación real. Todo el sector de inmobiliario en el Perú es corrupto, arriba y abajo y en el medio. Y tercero, porque demuestra claramente que el gobierno del señor Castillo ingresó muy cercano a todas estas historias con financiamiento pues extraño, que en verdad, como bien ahora sí se está observando, lo que tenía claro era que justamente quería robar. Entonces es emblemático, y ya no me voy a quedar, y la tercera cosa que es lo que justamente vamos a ver si se va a probar, es que si esto sí estaba vinculado con el lavado de activos, ¿no? Que sería ya peor. Entonces, claro, no es un caso menor, es un caso importante, es un caso emblemático, porque te demuestra que el sector inmobiliario, el sector de construcción, es corrupto arriba, abajo, al centro y adentro. Y número dos, que evidentemente hay un problema entre personas que tienen capacidad de influir, como la señora Goray. La señora Goray se movía en unos círculos, vamos a decir, los limeños de mucha influencia, el Lima Marina Club, y el otro señor era un periodista muy, muy reputado hasta cierto momento y utilizaba esa influencia, ya lo hemos dicho acá, para justamente traficar prebendas y esas cosas. Entonces, es real, es un caso, para mí sí es un caso importante, pero sí puede ser cierto que la cobertura que se le está dando, yo diría, no es que sea muy grande, sino que parece una novela, ¿no? Porque se entrega por capítulos, ayer el suspenso en el prime time, y finalmente los medios de comunicación cumplen con darle a la gente lo que quiere, porque también lo terminas tú pasando. Entonces al final es un psicosocial blando, de acuerdo a tu definición, pero creo que sí es un caso emblemático y merece cobertura. No tan espaciada como se hace, porque ahora es por entrega, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y obviamente, pues eso sí puede distraer, pero yo sí considero que es un caso importante.
Yo entré al programa no muy seguro de si era, había razones para la sospecha o no, pero escuchando a Mirko y Maite, estoy más cerca del argumento de Maite. Y lo que me parece es que en este caso estamos hablando de un psicosocial alrededor de un hecho que ha ocurrido de corrupción. Entonces, psicosocial, no sé qué, es una cortina de humo. Es agarrar un evento para darle una, inflarlo más de manera de ocultar otros eventos. Y ahí pues pueden ser verdaderos o falsos. Falsos, Mirko mencionaba la Virgen que llora y esas cosas. Hay una gran película que se llama Wag the Dog, que es con Robert De Niro y Dustin Hoffman, y que es en la Casa Blanca, a dos semanas de la elección, se descubre que el presidente está metido en un escándalo sexual espectacular. Entonces el jefe de imagen de la Casa Blanca dice, ¿qué hacemos? Y entonces llaman a un productor de Hollywood y le dicen, oye, invéntate algo. Y el señor inventa una guerra en un país que no existe. Y todos los días pasan en la televisión las imágenes de ese país de armando una guerra, y entonces es un productor que se luce en un país que no existía. Y con eso, pues, le ponen cortina de humo a lo que estaba ocurriendo. Ahí es un caso de una, no sé, como si blando, ¿no? Pero es crear o inventar algo. Hay los verdaderos, y en este caso, el del caso Fondo Mi Vivienda, sí es un caso verdadero, es un caso de corrupción, pero hay la sensación de que se puede estar sobre inflando, que se puede estar dándole una dimensión mayor mediáticamente, pero hay algunos elementos que me hacen pensar que más en la línea de lo que Maite plantea, es que hay elementos que sí son relevantes. Uno, es el caso de corrupción más cercano o que se demuestra más cercano a Pedro Castillo, porque está el señor Salatiel Marrufo metido, ya reconociendo los delitos, y Salatiel Marrufo el día 7 de diciembre en la mañana dijo, yo le entregaba en su manito al señor Pedro Castillo 50,000 soles cada mes. Ese es el caso de corrupción. Y luego, dos horas después que dijo eso en el Congreso, Pedro Castillo se mandó dando un golpe de Estado. Algo hay ahí que hay. Y luego está el caso que también menciona Maite, de la industria de la construcción, que tiene un problema muy, muy endémico, muy fuerte de corrupción. Y a esto uno le añade la presencia de un periodista, Mauricio Fernandini, que yo la verdad que lo conozco profesionalmente y me parece una estupenda persona. Lamento mucho que haya caído en esto, pero le tengo mucho aprecio y no sé si escucha esto, pero le mando un gran abrazo. Pero en el Perú hay siempre la idea de que agarrar un periodista en problemas es más interesante que agarrar un congresista en problemas. Y entonces los casos se inflan y se les mete más gasolina. Y lo último es que para pensar que no es un psicosocial, es que genera mucho interés en la audiencia. De hecho, les cuento que este programa que estamos teniendo está teniendo un récord de los últimos 2-3 meses en audiencia, porque seguramente dice Goray Fernandini, entonces la gente le encanta escuchar y quiere escuchar mucho de eso. También es cierto, por el otro lado, que el juez se ha mandado una lectura de la resolución que ha durado 5 días, que es una cosa exagerada, que ha tenido metiéndole, transmitiendo y todo. Entonces, hay un hecho real que tiene fundamentos, pero sí parecería que hay gente que lo quiere inflar, ¿no? Entonces, ahí ya entramos en el terreno de cómo puede ser psicosocial. Sí, pueden estar usando para tapar otras cosas, pero en el Perú casi que ya tapar es todo, es un escándalo. Es decir, lo que pasa en el Congreso, quieren crear la ley de inmunidad de nuevo, la protección de inmunidad en el Congreso. El Perú es un escándalo tras en cada escándalo. Entonces, ¿qué vas a tapar? Todo está intapable esto.
Bueno, ¿cómo enfrentar tu destape de la situación? Y yo insisto y retrocedo a mis primeros comentarios en el sentido de que puede no ser un psicosocial montado. Entiendo que la idea del psicosocial blando, que es aprovechar algo que se dio, es un terreno común al que todos los tres podemos coincidir. Pero a mí lo que me intriga es por qué es posible. Es decir, que sea una gran suma de dinero, creo que no es un buen argumento para decir que es un caso emblemático, como dice una ministra. Porque en términos de dinero, pues es una pitanza, no tiene ninguna importancia. Porque si hiciéramos contabilidad, pues las capturas de cocaína de los departamentos del norte de un trimestre o de un mes, o qué sé, probablemente suman muchísimo más. Lo que pasa es que ya no se cuantifica. Ahora se mide el narcotráfico en toneladas, ya ni siquiera por kilos. Capturan 2 toneladas, capturan 3. Entonces ahí, ¿por qué los dólares que movía la señora Goray deberían ser tan atractivos para la gente? Yo no sé. Y otro lado, ¿qué cosa tiene el señor Fernandini, aparte de ser un periodista conocido, que tenga esta capacidad de atraer la curiosidad del público de esa manera? Pero es verdad, algo se ha instalado en el imaginario popular, vamos a decir, que hace que no solo el caso, sino la pareja que protagoniza el caso, una extraña pareja que tengo entendido no es una pareja desde el punto de vista del género, tampoco es una pareja de socios, puesto que uno es claramente subordinado de la otra, pero algo se ha capturado ahí. Es la apariencia de prosperidad y bonomía que tienen los dos personajes, yo no sé. Pero a una velocidad notable se han convertido efectivamente, ¿no?, lo que los gringos llaman, pues, Goray Fernandini se ha vuelto una expresión de uso casero. Y en esa medida, yo creo que yo no sé si ha sido usado, pero que ha sido disfrutado por políticos de todo tipo, que han podido ver cómo la primera plana que les estaba dedicada, o profetizada, o como se llame, se ha ido hacia otro lado. Esto es un hecho. Esto es un hecho, ¿no es cierto? Y entonces, ahí quizá deberíamos voltear la cabeza y mirar a los medios de prensa y decir, oigan, amigos, ¿qué están haciendo? O si quieren, ahora que nos hemos subido al tren, ¿no?, con este programa, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué cosa significa levantar eso? Es obvio que el periodismo no seguía por la corrección, tampoco seguía por la relevancia, si no solo habría periodismo sobre crisis agraria o sobre reactivación económica. el periodismo se guía por eso que le gusta a la gente. Y ahí quizá pues la palabra psicosocial tendría que añadírsele un significado más, ¿cierto? Fenómeno nuevo e insólito que cambia el paisaje de las primeras planas de prime times, el paisaje mediático, ¿no es cierto? Y entonces estaríamos ahí. Mi sensación es que si hubiera el demiurgo, este hombre que está en una sala secreta, en un situation room, planeando todo, yo tengo la sensación de que esta persona ya estaría sintiendo que el psicosocial blando Goray Fernandini podría estar terminando. Cómo mantenerlo a flote con las dos personas en la cárcel, en fin, ya no es tan fácil. Pero para eso veo que ha aparecido ya en las primeras planas, varios días seguidos, esta joven delincuente, ¿no? Pareja de un venezolano acribillado por asesino, a la cual ya se le ha comenzado a regalar, apodos atractivos como la bebecita del crimen y yo qué sé.
La Barbie del crimen.
Todos estos apodos y cosas, yo tengo la sensación, y algunos datos, se fabrican en las comisarías, en realidad, ¿cierto? No hay equipos de publicidad o de psicosocialidad. Entonces, de pronto, pues, estamos en el tránsito de un psicosocial blando a otro. Así que prepárense, si quieren destacar en las conversaciones privadas, váyanse informando sobre quién es esta venezolana criminal. Porque pronto va a ser un personaje importante de su
O tal vez, seguro, o tal vez Mirko no es un psicosocial y simplemente lo que tú dices es la forma en que la prensa busca tener mayor audiencia para justamente hacer cosas, ¿no? Entonces, en verdad, yo lo que sí creo que en este caso es importante y eso destaca es que justamente tenemos un problema serio con el fondo Mi Vivienda, ¿no? Y es por eso justamente lo emblemático, ¿no?
Ahora, pero no menoscaben la importancia del caso, que es el caso más avanzado y más trabajado periodísticamente en las fiscalías de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Los montos no serán altos, pero comparados con otros gobiernos, pero es el caso estrella sobre Pedro Castillo, y entonces eso le da un atractivo, lo vuelve más sexy sospecho el
y tal vez porque, como bien dice Mirko, aplicando estos elementos del demiurgo, ¿no? Si el demiurgo tuviese los ingredientes que conectan con la gente, bueno, estas dos personas, para bien o para mal, eran gente de ese mundo social. La señora esta era una suerte de socialité, limeña, trujillana. En Trujillo hay un golpe moral para mucha gente, o sea, olvídate de lo que yo conozco allá, pero están en crisis porque en Chiclayo. Entonces es ese mundo donde cierta gente se mueve y que genera las fantasías de muchas personas de querer estar, qué comerán, qué harán. Bueno, esa gente que come así, que hace asá, también es delincuente o es potencialmente un delincuente. Entonces esa situación también justamente altera y claro que despierta interés, porque en el fondo ese tipo de personas a veces por la propia cuestión mediática es casi puesta en unos niveles de santidad o de endiosamiento, que después justamente cuanto más alta es la posición, la caída es tremenda, ¿no? Entonces justamente eso es lo que detrás hay un drama humano, eso es lo que justamente conecta tanto con la gente, como alguien que tuvo tanto poder, tanta influencia, que es lo que tenía esta señora Goray, justamente ahora está en estas circunstancias, ¿no? Y es eso, es el drama humano de saber que lo que viene mal, mal se va.
Bueno, pues muchas gracias, hemos llegado al final del programa. Esperemos que la cosa no se convierta en una serie de Netflix, pero en esta época nunca se sabe.
Podría hacerlo.
Da para Netflix.
Totalmente bueno. Los socialités, dado la decadencia de los socialités limeños, estamos recurriendo a los socialités chiclayanos y trujillanos. para poder llenar nuestra ilusión de tener un escándalo del cual van a ver hasta que surge el siguiente escándalo que vendrá. Toledo no contribuye porque contra todo lo que se pensaba no tiene nada que contar, y entonces la agenda anda buscando el Soto Gate con el presidente del Congreso, no creo que tenga mucha gasolina. Entonces, claro, vivimos de la vida es un titular más que un carnaval.
Bueno, para el próximo episodio, por favor, acompáñenos de nuevo. Les agradecemos habernos seguido hoy y nos vemos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.